Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días, perdón, buenas tardes amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hace unos años, en Estados Unidos, hace muchos años, hay que reconocerlo, no les gustaba el jamón. Todo producto del cerdo, y más si llegaba de Europa o de España, era rechazado sistemáticamente. Luego se dieron cuenta que el jamón era realmente sabroso y que no generaba ningún tipo de problemas. Pues algo parecido está pasando, está sucediendo con nuestro aceite de oliva en China. Sí, los chinos cada vez consumen más aceite de oliva español. Se han dado cuenta del sabor de nuestro aceite de oliva. Se han dado cuenta también que es beneficioso por los polifenoles que tiene, por sus antioxidantes, por sus vitaminas, y que por lo tanto es saludable para evitar enfermedades, como puede ser una elevación del colesterol. Sabemos que el aceite de oliva reduce los niveles de colesterol, que baja el colesterol conocido como malo y eleva el colesterol conocido como bueno. Por lo tanto, damos la bienvenida a todos los chinos a nuestra dieta mediterránea. Aunque sea en China, sí, pero dieta mediterránea al fin y al cabo. Bueno, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues sí, que se sumen no solo los chinos, sino todo el mundo y también los americanos al consumo de jamón y de aceite. Que el aceite es buenísima, no solo para freír y para cocinar, sino también en una tostadita de pan. Un poquito ahí, un chorrito de aceite, está buenísimo. Y si además a eso le ponemos ya una lonchita de jamón, pues ¿qué más quieres que te diga?
Y tomate.
Y para chuparse los dedos, seas español, americano, chino o de donde seas.
Sí, porque esa expresión de chuparte los dedos tiene su sentido, ¿eh?
Desde luego.
Tiene un sentido de eso, que siempre queda algo
sí, de sustancia. Siempre te queda. Además, como dedo, ¿no? Si el aceitillo resbala, ¿no? Pues claro, te chupas ahí el dedo.
Bueno, vamos a ver lo que opina de todo esto también Borja. ¿Qué tal, Borja Martín? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María. Pues
yo, buenas tardes.
Son las 6 de la tarde, la hora de la merienda. No es muy bueno hablar de estas cosas porque son las 6 de la tarde, no hemos merendado, yo creo que. Pero bueno, que es muy bueno el aceite de oliva, muy bueno el jamón. Encantado de que los chinos y los americanos prueben nuestros productos.
Claro, y estamos hablando de alimentación, pero también nuestra mente se alimenta y nuestro programa se alimenta de los amigos, ¿no?, que están con nosotros.
Eso es, nos siguen en Twitter, en Facebook. Hay que recordar que ya somos casi 200 seguidores en Twitter, en @salud_dia. María no lo sabía y pone cara de admiración.
Sí. Y me encanta que nos siga la gente a través de las redes sociales.
Pues un saludo a todos los que nos siguen en Twitter. Os recuerdo @salud_dia y en la página de Facebook, Salud al Día.
Y también un llamamiento porque hace falta sangre, ¿no?
Eso es, nos avisan de que hace falta sangre de todos los grupos sanguíneos. O unos días os decimos del cero positivo, cero negativo, A positivo, AB positivo, negativo, pero hoy hace falta de todos. Y os recordamos que podéis donar en todos los centros de la red de la Comunidad de Madrid y en el Centro de Transfusión de Valdebernardo.
Y ahora sí, María, ya nos metemos con los temas de hoy.
Sí, pero antes, para todos aquellos que nos sigan o que se quieran poner en contacto con nosotros y que no sean usuarios ni de Facebook ni de Twitter, tenemos un número de teléfono. Es el 91-512-8400. Y también os podéis poner en contacto con nosotros para vuestras dudas o sugerencias a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Hablando de dieta saludable, de dieta mediterránea, que ya los chinos nos van a imitar, enhorabuena, y a ver si los españolitos volvemos a nuestra dieta mediterránea. Y vamos a hablar también de dieta onco saludable.
aquella que nos ayuda a prevenir la aparición del cáncer. Tantas veces lo hemos dicho, lo importante que son esos hábitos de vida saludable. Junto a esa buena alimentación no puede faltar la práctica de ejercicio, evitar el tabaquismo y, por supuesto, el consumo excesivo de alcohol. Bueno, unas pautas muy sencillas que nos ayudan a vivir más años y mejor, que nos protegen contra la aparición de estas enfermedades. Y bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios. Por ejemplo, el brócoli, la coliflor o el nabo combaten los tumores y previenen su aparición.
Y vamos a hablar de una enfermedad emergente, de una enfermedad nueva. Nos has preparado un reportaje, María, sobre la sensibilidad química y ambiental múltiple.
Que se puede confundir con una gripe o con una alergia, pero nada tiene que ver, porque es un síndrome que desarrollamos cuando un tóxico presente en el ambiente se va acumulando poco a poco en nuestro organismo hasta tal punto en que ya no aceptamos más, y entonces es cuando nuestro cuerpo comienza ya con las reacciones que, por cierto, nos pueden suponer un auténtico problema en nuestro día a día.
Y vamos a hablar de los partos prematuros, y vamos a hablar de un nuevo tratamiento que existe, un anillo de silicona que reduce en un 75% los partos prematuros.
Barato, sencillo y, según las mujeres que lo han utilizado, cómodo. Es un anillo que se coloca en la vagina y que impide ese parto adelantado. Garantiza así que el feto complete su periodo de gestación y, consecuentemente, pues se reducen en ese recién nacido las enfermedades y ese riesgo de muerte asociada al parto prematuro. Un método que, desde luego, está mejor acogido que la típica cirugía de cosida que se venía haciendo en las mujeres.
Y vamos a hablar también de alimentación, y del pescado, y en concreto la importancia que tiene que la mujer embarazada consuma pescado.
Sí, si ya para todos es imprescindible en nuestra dieta para que sea, desde luego, sana y equilibrada, también es muy buen aliado para las embarazadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos aporta el ácido graso omega 3 tan imprescindible para nosotros, y que si lo ingiere la madre también beneficia al feto. Pero ojo, sin pasarse, hay unas cantidades recomendadas que recordaremos esta tarde.
Sin duda, y vamos a hablar también de psicología, y vamos a hablar con la psicóloga Pilar Varela, que va a poner en orden nuestra mente.
Difícil siempre eso de desgranar los secretos de la mente humana, las sensaciones, nuestros sentimientos. A veces es que ni nosotros mismos logramos entendernos y conocernos. Bueno, pues para poner un poquito de orden a esto, os vamos a invitar a asistir a las conferencias que organiza el Centro Abierto Tomillo. Mañana toca el de la mente humana, y la encargada de ayudarnos a conocerla mejor es la psicóloga Pilar Valera, que ya esta tarde nos contará algún que otro secreto.
Recibid los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que hagáis preguntas: 91 512 8400, y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
comer chocolate varias veces a la semana ayuda a estar más delgado? Pasada ya esta Semana Santa y, por supuesto, el día de Pascua, en el que seguramente hayáis consumido chocolate, os interesaría saber que este alimento es muy saludable. Según un estudio de la Universidad de California, en el que se involucraron más de 1.000 personas para analizar los alimentos que ingerían, se comprobó que aquellas que tomaban chocolate habitualmente tenían un menor índice de masa corporal que quienes lo hacen de forma esporádica. Como sabéis, el chocolate, por el cacao que contiene, regula la presión sanguínea, rebaja los niveles de colesterol e incluso sube el estado anímico. También cabe destacar que cuanto más puro sea el chocolate, sus propiedades serán mayores. Se recomienda comer unos 20 gramos de chocolate al día, que corresponden a una onza, durante al menos 4 días a la semana.
saludaldia@ondamadrid.es. 91 512 8400.
Y comenzamos hablando de dieta. Vamos a hablar de esos alimentos que tenemos que incluir obligatoriamente en nuestra alimentación diaria para prevenir el cáncer.
y junto a esa dieta saludable va unido, por supuesto, hacer ejercicio para prevenir además la obesidad, y va unida también evitar el tabaco y el consumo de alcohol. Reduciremos así ese riesgo de desarrollar un tumor, lo que le sucede a 162.000 personas cada año en nuestro país. Son el número de casos de cáncer que se diagnostican, y en parte de ellos, lo sabemos gracias a los diversos estudios, juega un papel muy importante la alimentación, especialmente si no es buena. Las pautas para ayudar en la prevención de esta y otras enfermedades son muy sencillas de seguir. 5 raciones al día de frutas y verduras. Aportamos así a nuestro organismo fibra, minerales, vitaminas y antioxidantes. Debemos hacer una ingesta de grasas moderadas, y es mejor que esta proceda del aceite de oliva, de los frutos secos o del pescado, que de la piel de las aves o de las carnes procesadas. En cuanto al agua, los típicos 2 litros, esos 8 vasos al día, y con respecto a otras bebidas como la cerveza o el vino, a lo sumo se permiten un par de copas cada 24 horas.
Y vamos a hablar con el doctor Pedro Robledo, pertenece al Servicio de Dietética y Alimentación del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Robledo.
Hola, buenas tardes.
Sí, vamos a hablar de alimentación, de cáncer. En España se diagnostican unos 162.000 nuevos casos de cáncer. ¿Se podían prevenir gran parte de estos si se hiciera una alimentación saludable?
Pues sí, inicialmente sí. Los estudios indican que aproximadamente llevando una dieta adecuada y variada, como han indicado ustedes al principio, con las raciones recomendadas más una actividad física, aproximadamente un 10% de estos tumores pueden disminuirse o prevenir.
Claro, porque hablamos, por un lado, de alimentos de los que abusamos y no deberíamos consumir, y por otro lado, de alimentos que han demostrado, que se ha demostrado científicamente, que tienen poderes anticancerígenos. Si le parece, doctor Robledo, vamos a empezar por los alimentos de los que abusamos y deberíamos reducir su consumo. ¿Cuáles son estos?
Bueno, básicamente son alimentos preparados, no suelen ser alimentos frescos, son alimentos que en su proceso incorporan algunas grasas saturadas o grasas trans, y que sabemos que esto influye negativamente sobre la salud. Estos alimentos, evidentemente, son aptos para el consumo, porque si no, no se podrían vender y, por lo tanto, consumir, pero esto no quiere decir que sea nuestra dieta habitual, que desgraciadamente es lo que ocurre, que es nuestra dieta habitual frente al consumo de otros alimentos que sean mayoritariamente ricos en frutas y verduras, como se ha dicho al inicio, ¿no?
Claro, de eso le iba a preguntar ahora, precisamente de los alimentos que debemos consumir a diario, e incluso hay trabajos científicos que algunos de estos alimentos se ha demostrado que sí tienen poder anticancerígeno, ¿no?
Sí, sí. Aunque a mí sí me gustaría decir en esta situación que todos los estudios van encaminados a ver la relación que puede haber entre un tipo de consumo de alimento y alguna patología. Y esto luego nos lleva a la prevención, pero no a su terapéutica. Es decir, no podemos sustituir en aquellos pacientes que padecen una patología, en este caso el cáncer, un alimento por un fármaco que le va a curar.
Ah, no, eso está clarísimo, por supuesto.
Es muy importante.
No, importante que esto quede muy claro. El tratamiento médico tiene que ser el que es y no se sustituye absolutamente por nada. Estamos hablando, doctor Robledo, sobre todo de prevención, claro, lógicamente.
Exactamente. No obstante, esto es muy importante porque la tendencia muchas veces es a mezclar ambas cosas, y esta mezcla siempre sale mal. En cuanto a la prevención, evidentemente hay ciertas sustancias que contienen algunos alimentos, sobre todo en los estudios mayoritarios que se han hecho es en algunas verduras o donde se ha encontrado sustancias que participan a nivel celular de, digamos, la limpieza o lo que se llama detoxificación de aquellos agentes externos que alteran estas células y participan, por lo tanto, de que esa célula se convierta en una célula mala, y los alimentos, algunos de estos componentes, sobre todo las crucíferas, el brécol, la coliflor, entre otros, que es donde mayor incidencia, pero también el tomate, contienen algunas sustancias que facilitan la posibilidad de hacer esta limpieza en la célula y que esto no ocurra. No hay una dosis determinada, es decir, no quiere decir que porque comamos todos los días coliflor o brécol vamos a evitar algunos tumores, pero si se hace de una forma adecuada, evidentemente el riesgo es menor de padecer una enfermedad frente a si no lo hacemos.
Claro, contienen componentes antioxidantes, ¿no?
Correcto.
Los sulforafanos, que son los que hacen, ¿no?, este poder, digamos, para prevenir, ¿no?, lo que es un cáncer. Está muy bien lo que plantea también, que no por comer cantidades ingentes vamos a tener menos posibilidades de tener un cáncer, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hemos hablado de alimentos que debemos consumir y que deben estar en nuestra dieta, y alimentos que debemos evitar, no dejar de consumir, pero sí no consumir en gran cantidad. Pero también le tengo que preguntar obligatoriamente del papel que juega el exceso de grasa en la aparición de tumores, y en qué tumores la obesidad juega un papel importante.
Bien, a mí me gustaría decir desde el inicio que algo que no hemos conseguido es que nuestros hijos, nuestros pequeños, coman de una forma adecuada. Es decir, seguimos teniendo a los niños en los colegios teniendo que premiar para que puedan tomar frutas o verduras. Y esto es algo que todavía no hemos conseguido. Tal vez no hemos encontrado el sistema adecuado para que esto no se convierta en un premio, sino en algo habitual. Y sin embargo, aquellos productos que contienen grasas y que, por lo tanto, facilitan la saborización y estimulan a que sean más adecuados, son aquellos alimentos que son peores a la hora de ingerir, ¿no? El hecho de tomarlo de forma esporádica es posible que no sea tan malo, pero evidentemente hay que tratar de comer de una forma sana. Y la mayor incidencia que hay en relación con las grasas saturadas, fundamentalmente con las cosas que se hacen fritas o rebozadas y de una forma no variada, sino continua y monótona, hay una relación directa con algunos tumores que se ha demostrado, sobre todo en la incidencia que esto ocasiona sobre esas personas, es decir, en el sobrepeso que da paso a la obesidad mantenida en tiempo. Y estos pacientes, generalmente, los estudios indican que hay una relación directa en el cáncer de mama, en el cáncer de ovario, en el caso de las mujeres, y también en el cáncer de colon y próstata en los hombres.
Doctor Robledo, planteaba ahora mismo usted el tema de los chavales, de los niños, que cuando consumen verduras, cuando consumen legumbres, se les premia, y que no debería ser así. Pero uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, para que los chavales sigan una buena alimentación, es que los padres somos los primeros que tenemos que hacer una buena alimentación. Los hijos aprenden, ¿no?, de lo que ven a los padres.
Correcto, esto es. Pero también es verdad que ha habido un cambio notable, es decir, esto ha sido así durante muchos años, mientras uno de los dos cónyuges generalmente estaba en casa, es decir, la madre mayoritariamente estaba en casa, el trabajo era no era tan compartido, con lo cual la posibilidad de orientación sobre la alimentación en los niños también era más útil. Esto, de forma progresiva, en las sociedades modernas no ocurre así. Los niños, de una forma cambiante y mayoritaria, muchas veces comen en los colegios, a pesar de que los colegios tienen unas normas, la orientación no es siempre la misma, y cuando llegan muchas veces a casa prácticamente hacen una única comida, digamos, en la familia, que suele ser una cena, y no siempre se comparte, es decir, todas estas factores influyen desde luego en que desde la familia no siempre podamos compartir estas orientaciones o estas enseñanzas, porque en muchos casos la familia no siempre está en la misma proporción de orientación que teníamos antes, y esto evidentemente influye también.
Estamos hablando con el doctor Pedro Robledo, del Servicio de Dietética y Alimentación del MD Anderson Cancer Center Madrid. Estamos hablando de dieta oncosaludable y obligatoriamente también le tengo que preguntar si en esa dieta podemos incluir las bebidas alcohólicas y si las incluimos, ¿en qué cantidad?
Bueno, vamos a ver. Hablar de bebidas alcohólicas significa que tengan unas características muy particulares, ¿no? Por lo tanto, lo primero es que si hay que decir que se incluyan en la dieta, tendríamos que hablar que única y exclusivamente en la dieta de los adultos y siempre de un consumo moderado. Cuando hablamos de bebidas alcohólicas, como por ejemplo la cerveza o el vino, consideramos que puede estar dentro de los aspectos de una dieta oncosaludable, porque en ambos casos, ambas bebidas, independientemente de que sean bebidas alcohólicas, contienen sustancias que pueden ser útiles para la prevención del cáncer por sus componentes en antioxidantes y porque estas, por lo tanto, pueden beneficiarnos. Pero el consumo máximo establecido, si queremos poner una medida que sea exclusivamente casera, podemos decir, podremos atribuir que es en torno a una copa de vino en la comida o de cerveza, como mucho, en comida o cena.
Doctor Robledo, ¿por qué tenemos que hacer ejercicio a diario y por qué no tenemos que ser sedentarios?
Bueno, esta es una pregunta relativamente fácil de contestar, pero difícil en el contenido por la amplitud que tiene. Yo diría que básicamente el movernos genera un consumo, y ese consumo establece un equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos, y por lo tanto sobre esa base mínima ya sería beneficioso. Pero es que además al hacer ejercicio estamos añadiendo una serie de parámetros que nos atribuyen aspectos básicos de la salud, como es la mejor oxigenación, como es el intercambio celular adecuado, como es la promoción de masa muscular, como es el equilibrio entre algunas hormonas. Es decir, que hay muchos factores que contribuyen a que el ejercicio sea parte de la terapéutica. De hecho, en los tratamientos últimamente que aparecen como tratamiento de oncología general, de quimioterapia, se incluye el ejercicio como una parte añadida al tratamiento.
Pues doctor Pedro Robledo, del Servicio de Dietética y Alimentación del MD Anderson Cancer Center Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, por habernos dado estos consejos. Ya sabemos la teoría y ahora solamente hay que llevarlo a la práctica.
Correcto. Muchísimas gracias por su invitación.
Adiós, hasta luego, doctor Robledo. Hasta luego.
Gracias.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y aparecen enfermedades nuevas. Se calcula que en un año, en este siglo XXI, aparecen entre 20 y 30 enfermedades nuevas. Y hoy vamos a hablar de una de ellas. Vamos a hablar de la sensibilidad química y ambiental múltiple.
Es una patología con la que las personas no nacemos. La vamos adquiriendo a lo largo de la vida y, como su nombre indica, la desarrollamos a los productos tóxicos que nos rodean. Sus síntomas se pueden confundir con los de una gripe, pero nada parecido, porque estos se mantienen en el tiempo. El paciente nota de forma constante malestar cuando se expone a determinados ambientes, bien sean en el trabajo o durante el tiempo de ocio, por ejemplo, pues si practicamos bricolaje o mientras estamos limpiando una estantería en nuestra casa. Dicha sintomatología, bastante homogénea en los pacientes, nos la explica el doctor Joaquín Fernández Sola, médico consultor de medicina interna del Hospital Clínic de Barcelona.
la exposición a esta actividad le provoca un conjunto de síntomas que suelen ser relativamente homogéneos en cada paciente. Es decir, los principales son estos síntomas irritativos de las mucosas, lagrimeo de ojos, irritación conjuntival, irritación de garganta, sensación de sequedad y de malestar de garganta, muchas veces sensación de falta de aire, sensación de broncoespasmo, de que no te abre bien la vía respiratoria, no, parecido al asma, aunque no es un asma típico, y después también puede asociarse a otros síntomas de tipo digestivo, como náuseas, vómitos, diarrea, cuadros cutáneos de irritabilidad, dermatitis irritativa, eczemas.
Y alteraciones en el sueño, falta de concentración, cambios de ánimo. Si existe una relación entre mejoría y ausencia a esa exposición, hemos de sospechar de esta sensibilidad química, porque puede aparecer de un día para otro. No se trata de una alergia, es la intolerancia de nuestro cuerpo con el ambiente, con los productos químicos. Ambos son los dos protagonistas.
Nuestro propio cuerpo, que además no es igual de una persona a otra, es decir, que hay personas más sensibles a estos fenómenos que otras, ¿eh? Y después estamos hablando del medio ambiente. Las dos cosas, los dos protagonistas han cambiado en los últimos años. Es decir, nosotros estamos teniendo, por decirlo así, mayor facilidad para sensibilizarnos a múltiples agentes que hay en el ambiente. Y también hay poblaciones más sensibles. Por ejemplo, sabemos que las mujeres son tremendamente más sensibles que los varones y que los niños o las edades extremas también lo son más que las edades intermedias.
En cuanto al ambiente, cabe decir que tienen relevancia tanto los cambios ambientales que se pueden producir de forma natural como la cantidad de productos químicos que en él se encuentran.
Han aparecido en los últimos 40 años más de 100.000 productos que contaminan el ambiente y cuya seguridad no está testada.
En algunos casos podemos hablar incluso de intoxicación cuando la exposición a todos estos químicos es muy elevada, pero no es este el caso. La sensibilidad química y ambiental múltiple viene más bien de una baja exposición a ellos y debemos tener también en cuenta que no influye si estamos expuestos a uno o a varios de estos productos.
La coexistencia de varios productos multiplica en mucho este fenómeno que comentábamos de sensibilización. Es decir, que el primer día no te afecta, pero nuestro cerebro los percibe y nota una pequeña señal que al principio no provoca demasiados cambios, pero la reiteración a lo largo del tiempo de estas pequeñas señales de exposición, de estos pequeños niveles que llegan a nuestro organismo y estimulan nuestras células sensibles en la piel, en los receptores dérmicos, en el sistema nervioso, en el sentido del olfato y en otros órganos sensoriales, hacen que nuestro organismo vaya respondiendo cada vez un poquito más. Y llega un punto, que es este nivel de inicio de síntomas, que llamamos un punto ya de intolerancia.
Punto en el que nuestro cuerpo ya no tolera la carga tóxica que se ha ido acumulando y empieza a dar respuestas, a presentar los síntomas de los que hablábamos antes. En este momento nuestra vida habrá cambiado y puede incluso que sea necesario que tengamos que salir a la calle con una mascarilla para protegernos, que debamos cambiar los productos de limpieza o de higiene o que incluso la pintura de las paredes de nuestra casa nos produzca esta patología.
Una enfermedad que afecta a bastantes personas, me parece que es entre un 1 y un 3% el número de personas afectadas por esta sensibilidad química con sintomatología muy variada, como nos ha relatado María, y que el único tratamiento que tenemos en la actualidad es que la persona no se ponga en contacto con el producto tóxico que puede hacer que aparezca toda la sintomatología. Una enfermedad más de los tiempos modernos, de este siglo XXI. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un anillo de silicona, que reduce en un 75% los partos prematuros.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Un anillo que reduce en un 75% esos partos prematuros en las embarazadas de riesgo. Y los niños que nacen antes de cumplir con esa gestación completa tienen hasta una probabilidad 180 veces superior de morir en el primer mes de vida. Hasta la fecha, las embarazadas con riesgo de parto prematuro son sometidas a diferentes controles y en algunos casos se les trata con progesterona y cirugía mediante la que se cose el cuello del útero. Ahora todo se simplifica con este anillo de silicona, una técnica no invasiva para la vagina que logra reducir en un 75% sus partos prematuros, principal causa de mortalidad y enfermedad en recién nacidos. Este anillo se coloca en el cuerpo de la mujer hasta la semana 34, momento en el que los médicos lo retiran y entonces se produce el parto. Gracias, además, a este método, la embarazada puede hacer una vida completamente normal, incluso puede mantener relaciones sexuales. Garantías que tienen un precio de tan solo 38 euros. Por cierto, que la fabricación de este anillo corre a cuenta de una fundación alemana sin ánimo de lucro, Clara Ángela Foundation, que da puestos de trabajo a personas con disminución física y psíquica.
Vamos a hablar con la doctora María Goya, ginecóloga de la Unidad de Obstetricia del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona e investigadora principal del estudio publicado en la revista científica The Lancet. Muy buenas tardes, doctora Goya.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de parto prematuro y lo primero que me gustaría preguntarla es ¿cuándo consideramos los médicos que una mujer tiene un parto prematuro?
¿Cuándo tiene un parto prematuro? Pues,
sí, o ¿cuándo tiene el riesgo de tener un parto prematuro?
Sí, el parto prematuro se define como aquel que ocurre antes de la semana 37. Uh-huh. Y el riesgo se puede definir, bueno, pues hay una población con riesgo, que es aquella paciente que ha tenido un parto prematuro previo, tiene más riesgo de tenerlo, o hay una serie de marcadores cuando no sabemos qué ha pasado en el embarazo anterior o cuándo es el primer embarazo. Uh-huh. Como es la medición de del cervix uterino, del cuello uterino, que se acorta antes de tiempo. Es decir, ese es el predictor más potente que tenemos para predecir el parto prematuro.
Y cuando el ginecólogo piensa que una mujer está en riesgo de tener este parto prematuro, ¿qué terapias se pueden seguir? ¿Qué soluciones se le dan?
Bueno, pues hay dos situaciones, digamos. Cuando no tiene síntomas, porque hasta ahora las pacientes acuden al hospital por síntomas de amenaza de parto prematuro, es decir, acuden con contracciones, y aquí es cuando nosotros miramos el cérvix, el cuello uterino, y planteamos un tratamiento ya para frenar esas contracciones, que puede ser ingreso, que puede ser medicación para frenar las contracciones, que incluyen pues la progesterona y medicación para madurar los pulmones del bebé, porque ya preveemos que igual va a ocurrir este parto. Pero hay otras pacientes que están asintomáticas y que hasta ahora sabíamos que había un riesgo, como podía ser el cérvix corto, pero sin síntomas. Uh-huh. Y que no podíamos ofrecerle un tratamiento eficaz, porque el cerclaje, que es la cirugía uterina, no funciona del todo bien en este grupo, y los tratamientos que se han utilizado hasta ahora no eran del todo efectivos.
Claro, y ahora vamos a hablar, y por eso lo hemos llamado, doctora Goya, de un nuevo tratamiento, ¿no? La utilización, y así es como aparece en la noticia, de un anillo de silicona. Y nos comentan que logra reducir en un 75% los partos prematuros. ¿Nos puede explicar esta técnica y en qué consiste este anillo de silicona?
El anillo de silicona es un anillo blando, es un anillo que tiene que está fenestrado en el interior y que se coloca doblándolo para que pueda entrar en la vagina y luego queda englobando al cuello, de manera que el cuello queda en el centro, este anillo alrededor. Uh-huh. Y consiguen las pacientes que tienen un cuello corto cerrarlo, elongarlo y angularlo, de manera que el polo fetal no empuje sobre este cuello uterino y no siga abriéndolo, acortándolo y provocando un parto prematuro.
Y se ha hecho un trabajo concienzudo y han sido varios los hospitales que han intervenido, ¿no?, en este estudio.
Sí, sí, ha sido un trabajo realizado desde el año 2007 hasta el 2010 y hemos trabajado 5 hospitales. El Hospital de Materno-Infantil de Canarias, un hospital en Mallorca, el Son Llàtzer, un hospital en Madrid, el Hospital de Fuenlabrada, y 2 hospitales en Barcelona, el Valdebrón y el de Seus. Y bueno, lo que se hizo fue pues plantear precisamente si tenemos un factor de riesgo, que es el cuello corto, y tenemos un tratamiento posible, como es el pesario cervical, vamos a plantear un ensayo clínico. Uh-huh. Y lo que hicimos fue pues incluir tuvimos que ofrecer a todas las pacientes que estaban asintomáticas, que iban a un control rutinario de gestación, en la ecografía que se hace al cuarto mes, en esa ecografía que se miran todas las malformaciones, si hay malformaciones o no en el bebé, pues además les ofrecíamos la posibilidad de medir el cuello uterino, que esto no se hace de manera rutinaria, ¿no? Y las que aceptaban, pues de todas ellas tuvimos que hacer 15.000 ecografías para seleccionar, para encontrar esas pacientes con cuello corto, para lograr el tamaño muestral que necesitábamos, que eran 380 pacientes.
Y doctora Goya, ¿qué conclusiones llegaron y qué beneficios obtiene esta técnica?
Pues en el grupo de pacientes hubo un total de 190 pacientes que llevaron pesario y 190 pacientes que no lo llevaron. Y nuestro objetivo era demostrar que las pacientes con pesario tenían una edad gestacional más larga, es decir, que llegaban a la 34 semanas o más. Y el grupo que no llevaba pesario, pues obviamente, probablemente parirían antes. Y nuestra sorpresa fue que sí que conseguimos este objetivo, es decir, que las pacientes con pesario, la gran mayoría, llegaban más allá de la semana 34. Solo un 6% de ellas, tenían un parto prematuro, frente al 26%, es decir, una de cada tres pacientes que no llevaban pesario tuvieron un parto prematuro.
Claro, y cuanto más meses de parto, más semanas de parto, menos riesgo para el bebé, ¿no? O sea, más supervivencia en el bebé, ¿no? Da la importancia que tiene de llegar a la semana 34 o 35, ¿no?
Sí. La verdad es que a veces en muchos estudios demuestra que se alarga la edad gestacional, pero la morbilidad y los problemas del bebé no siempre quedan reflejados en el estudio. Y la sorpresa nuestra fue que realmente conseguíamos demostrar que estos niños estaban más sanos, es decir, que tenían menos bajo peso al nacer, que tenían menos secuelas, ¿no? Menos problemas de ingreso en la UCI neonatal, menos problemas de sordera, de ese tipo de problemas que consecuentemente van con el parto prematuro.
Uh-huh. Y doctora Goya, ¿ya se está utilizando en la práctica diaria médica este anillo de silicona?
Bueno, nosotros lo estamos utilizando porque tenemos varios estudios en marcha, pero la idea es que con este estudio pues se implante, porque para poder utilizarlo tenemos que seleccionar la población, tenemos que realizar esta ecografía adicional en la semana 20 para poder decir esta paciente tiene riesgo y hay que ofrecerle esa nueva técnica, ¿no?
Claro. Y doctora Goya, ¿qué recomendación daría usted a la mujer embarazada para prevenir este parto prematuro? Si es que se pueden prevenir los partos prematuros, ¿qué es lo que debe hacer la mujer para llevar una gestación lo mejor posible?
Bueno, pues lo primero que debe hacer es llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Algunos factores que sí que se sabe que están muy relacionados con el parto prematuro, como es el tabaco. Lo primero, deberían evitar de fumar durante el embarazo, si es posible antes, porque el tabaco está altamente relacionado con el parto prematuro. Y el estilo de vida, la alimentación, una alimentación equilibrada y bien nutrida, eso sería básicamente el estilo de vida. Y en cuanto al control del embarazo, hacer un control del embarazo completo y, si es posible, realizar este control cervical para predecir el riesgo que tiene en su gestación.
Sí, ha hablado del tabaco, doctora Goya, pero también la quiero preguntar sobre el tema del consumo de alcohol. ¿La mujer embarazada puede consumir de forma moderada alcohol o se recomienda que no lo utilice?
Bueno, se recomienda que el problema que tenemos con el alcohol es que la recomendación que podemos hacer está en relación con la cantidad de alcohol suficiente para provocar el daño o un posible daño en el feto. Y no hay un nivel claro que se diga, por debajo de este nivel de alcohol no habrá problemas en el bebé. Entonces se puede recomendar pues ocasionalmente una celebración, tomar una copa para celebrar, pero si se puede evitar el alcohol en el embarazo, mucho mejor.
Pues doctora María Goya, ginecóloga de la Unidad de Obstetricia del Hospital Universitario Valdebrón, investigadora principal del estudio del que hemos estado hablando, que se publicó en la prestigiosa revista The Lancet. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Hemos hablado con la doctora Goya sobre un nuevo tratamiento que se está investigando en centros hospitalarios españoles sobre la utilización del anillo de silicona para prevenir el embarazo prematuro. Pero también queremos hablar de alimentación. Y en este caso, María, nos vas a presentar o nos vas a decir que la mujer embarazada debe consumir pescado.
Así es, muchas veces os hemos contado lo buena que es esa ingesta de pescado un par de veces o tres a la semana, que nos puede ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares y a mantener controlado el colesterol malo. Además, consumido de forma habitual, contribuye a alargar nuestros años de vida. Aparte de esto, es fuente de proteínas de gran calidad, contiene vitaminas, calcio y sales minerales y no presenta hidratos de carbono. Pero entre las mejores aportaciones que nos puede hacer el pescado está el ácido graso omega 3, un compuesto esencial para nuestro cuerpo que no podemos generar nosotros mismos y que por ello tenemos que ingerir. Pero especialmente han de incluirlo las embarazadas en su dieta. La razón nos la va a dar Cristina Campoy, profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad de Granada.
Con un mensaje tan sencillo como decir coman pescado durante la gestación, que es importante, pues realmente hemos llegado a confirmar que efectivamente va a ejercer un efecto muy beneficioso sobre el desarrollo del sistema nervioso durante la vida fetal, y también es importante continuar con esa ingesta de pescado durante la lactancia, porque los efectos también en esa etapa muy precoz de la vida van a ser muy duraderos y van a independientemente de todos los otros factores que puedan influir en el desarrollo mental y cognitivo de una persona, de un niño, pues al final se van a mantener a largo plazo, con lo cual el impacto en esas etapas tan precoces de la vida va a ser muy duradero y muy importante.
Ahora bien, hay dos tipos de pescado, el azul y el blanco, y entre ambos hay diferencias. El azul es más graso, pero también tiene mayor contenido de omega 3, aunque también tiene una mayor concentración de mercurio, un metal que a partir de determinadas dosis puede resultar perjudicial para el organismo. Por eso hemos de tomar nota de la cantidad que hemos de tomar.
Durante la gestación, fuera mínimamente al día de 200 miligramos, que se alcanzara mínimamente 200 miligramos al día durante el periodo de embarazo y lactancia. Y esta cantidad se podría alcanzar fácilmente tomando 2 porciones de pescado a la semana.
Si durante el embarazo tomamos esas 2 raciones a la semana, nos estamos beneficiando de esos ácidos grasos omega 3 y el riesgo de contaminación por mercurio es mínimo. Cierto es que se creó mucha alarma en cuanto a este tema, pero si llevamos una dieta variada y hacemos un adecuado consumo de este pescado, no tendremos problemas. Pero bueno, si el pescado azul no termina de convencernos, tenemos el blanco.
En nuestro país, en España en general, se toma también mucho pescado blanco. Entonces las concentraciones de este ácido graso en el pescado blanco son menores, con lo cual la ingesta podríamos aumentarla a 3 o 4 veces a la semana sin ningún tipo de riesgo.
Ambos tipos, el que más nos guste, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la ingesta de los mismos a la semana, debemos consumirlos tanto durante el periodo de gestación como durante la lactancia, porque durante esta época también tiene beneficios para los niños.
La lactancia materna aporta estos ácidos grasos esenciales en las concentraciones idóneas para que la absorción sea máxima y para que la captación y depósito a nivel de la membrana de la célula del sistema nervioso central sea idónea.
Ayudará además esa lactancia a que los niños en el futuro sean capaces de sintetizar correctamente ese omega 3 fundamental tanto para nuestros nervios como para nuestro cerebro.
Alimentación sana, fundamental, la mujer durante el embarazo, evitar las grasas saturadas, más grasas poliinsaturadas como la que nos ofrece el pescado, tanto el pescado blanco como el pescado azul. Dejamos ya el tema, este tema y este asunto, y ahora vamos a hablar de la mente humana.
Salud al día @ondamadrid.es.
Para conocer la mente humana, el Centro Abierto Tomillo nos ofrece, entre otras, una conferencia con la psicóloga Pilar Varela.
comienza mañana, martes 10 de abril, el ciclo de conferencias gratuitas especializadas en distintos campos del desarrollo humano, una iniciativa del Centro Abierto Tomillo y cuyo objetivo es mejorar nuestras relaciones personales, sociales y laborales y enseñarnos a vivir un poquito mejor, ayudándonos a combatir, por ejemplo, el estrés. Por supuesto, todas estas conferencias que versan sobre la comunicación no violenta, la pedagogía, la pareja, el consumo responsable, el perdón o la inteligencia emocional, entre otras, y que llegan desde abril hasta el mes de julio, están impartidas por prestigiosos expertos. Mañana la cita es a las 7:30 con la prestigiosa psicóloga Pilar Varela, conocida por su labor de divulgación en la psicología, tanto a través de la radio como en la televisión y a través de diferentes revistas especializadas, y autora de libros como La máquina de pensar, Amor puro, Fans e ídolos o Ansiosamente. Mañana nos hablará de nuestra mente y de nuestras emociones. Quienes estén interesados en acudir, que sepan que el Centro Abierto Tomillo está situado en la calle Serrano número 136.
Y vamos a hablar con la conferenciante, con la psicóloga Pilar Varela, que además es buena amiga, aunque hace mucho tiempo que no hablo con ella. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Luis. Encantadísima de volver a charlar contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, encantada.
Sí, ya decía yo que hacía tiempo que no te veía, que no hablaba. Antes nos veíamos mucho más por televisión española, pero ahora, bueno, cada uno lleva sus caminos.
Sigo, yo te sigo, te oigo de vez en cuando y estoy encantada.
Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, mañana vas a dar una conferencia, ¿no?
Así es, mañana doy una conferencia en el Centro Abierto Tomillo, como muy bien habéis dicho en esta entradilla. Es una conferencia libre, de entrada libre, gratuita, sobre emociones. Se llama exactamente Emocionadamente. Uh-huh. Y da pie después a un ciclo de conferencias que continuarán después de esta, que ya son un ciclo en el que hay que inscribirse, uh-huh, sobre distintas emociones. Hablaremos del miedo y todo lo que el miedo supone, es decir, el estrés, las fobias, etcétera. Hablaremos del optimismo y lo que el optimismo supone, es decir, la felicidad, la alegría, los buenos planes, etcétera. Y otras emociones, la ira y el enfado, y algunas tan curiosas y tan poco conocidas, Luis, como son, por ejemplo, el fluir, que es sencillamente, para decirlo con palabras rápidas, la emoción del trabajo bien hecho, o otra emoción muy poco conocida, que es el asco.
¿El asco?
Sí, sí, el asco. A que nadie sabe, a que pocas veces hemos pensado en lo que es el asco. Y sin embargo, el asco es fundamental en la vida.
A ver, Pilar, ¿qué es el asco? ¿Cómo se define el asco?
Pues mira, de momento, aunque suene chocante, el asco es una emoción. Es decir, un estado anímico negativo. O sea, digamos que aversivo, repulsivo. Nos dan asco cosas. En los animales, que son menos inteligentes y menos complejos que los humanos, el asco en general es un asco físico exclusivamente, por ejemplo, a alimentos que les pueden que están estropeados y les podrían hacer daño, y a cosas así. Los humanos, que somos mucho más complejos, además de tener asco a cosas que nos pueden hacer daño, tenemos ascos culturales, no nos gustan determinadas comidas, nos da asco el olor, pero también tenemos asco moral, Luis, nos repelen, por ejemplo, conductas, ver alguna cosa, en fin, eso es el asco, y es mucho más, te lo digo en dos o tres palabras, pero si le vamos a dedicar casi una conferencia entera al asco, es que hay mucho que decir.
Capaz eres. Sin duda que
oye,
sí.
Mi trabajo me cuesta, Luis, estudio de investigación, etcétera.
Bueno, estamos viviendo en una sociedad que la persona está llena de situaciones negativas, ¿no? Nos están bombardeando, ¿no? Todos los días. Es mejor a veces no escuchar la radio, no ver la televisión o no leer los periódicos. ¿Esta sociedad hace que estemos con más ansiedad y estrés?
Pues mira, yo creo que la verdad, la vida ha tenido siempre una cara oculta, tenebrosa, oscura. El dolor está presente en la vida, en cualquier vida. En estos momentos no creo que nadie que nos esté escuchando haya dicho que jamás en la vida ha tenido tristeza, traumas, pena o tal. Seguro que sí. Pero sí es cierto que el hecho de que nos comuniquemos tan bien, es decir, que haya tanto acceso a la comunicación, pues nos hace que tengamos presentes, como si dijéramos, y si me permites esta expresión un poco radical, todos los dolores del mundo están presentes. Es decir, sabemos que ayer ha habido 100 muertos en Siria, que no sé qué, que no sé cuántos, que hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua corriente, en fin, todas las miserias del mundo las tenemos presentes, aparte de las de nuestro país y las nuestras propias. Entonces, si siempre ha habido ansiedad, es obvio que ahora tenemos un nivel de estrés y de ansiedad quizá más elevado que otras veces. Hay quien dice, Luis, que la ansiedad sí. y el estrés es una especie de emoción de lujo, de desarrollo, que cuando la gente tiene que vivir buscando la supervivencia, no le da demasiado tiempo a tener ansiedad.
Bueno, bueno, y la conferencia de mañana, van a asistir seguro que muchos amigos, después vas a hacer un coloquio, ¿cómo vas a basar, en qué vas a basar la conferencia?
Pues mira, el Centro Tomillo es una institución muy interesante, también lo habéis planteado muy bien, ¿no? Es una institución que hace cosas por los menos favorecidos. Y luego tienen lo que ellos llaman Centro Abierto, que es este centro que está en Serrano 136, donde se imparten conferencias para la gente que no está tan desfavorecida, digamos, gente que sencillamente tiene un interés, pues quizá un poco más trascendente, más espiritual, que le importa menos vivir para ganar dinero solamente y que se plantea otras cosas. Y entonces hay conferencias muy interesantes, la mía espero que esté a la altura de las demás.
Sin duda.
Y, gracias. Y hablaremos, pues como te digo, de emociones, pero las emociones, Luis, no solamente es estar contento, estar triste o estar atemorizado, es que las emociones nos llevan a la acción. A veces hay emociones, bueno, todos los días sentimos muchas, pero a veces hay una emoción fugacísima de unos segundos y cambia el rumbo de la vida. Entonces estaremos una hora y media hablando de las emociones. Yo estoy convencida de que nadie se va a aburrir. Todas las veces que hemos estado allí trabajando y tal, la gente ha salido contenta, divertida. Lo hacemos, bueno, divertida no en plan malo, en fin, no en plan frívolo, quiero decir. No, consciente de que hay muchas cosas en las que no pensamos. Las emociones, la gente, pues es como la electricidad, las usamos y no sabemos definirlas, ¿no? Pero las emociones son definitivas y además se aprende a controlarlas.
¿Y se puede ser positivo? ¿Se aprende a ser positivo, Pilar?
Claro, claro que sí, que se aprende. Se aprende más fácilmente cuando tienes 5 años y estás en un entorno familiar y todavía eres una esponja que absorbe casi todo, que cuando tienes 50 años y a lo mejor te has acostumbrado a ser hostil. Has instalado la hostilidad en tu vida, por ejemplo, con tu pareja, a la que siempre la tratas con una cierta distancia. Por ejemplo, ¿comprendes? O tienes un sentido un poco como, no sé cómo decirte, siempre suspicaz de los demás, ¿sabes? Uy, este me quiere engañar, el otro no sé qué. En vez de tener un sentido pues más benevolente de la existencia, hay una cosa muy curiosa que la llamamos los psicólogos con un nombre un poco raro, que se llama determinismo recíproco, pero es que mi conducta puede influir en la tuya y la tuya en la mía. Tú y yo, además, somos amigos. Pero mi conducta puede influir en la del director del colegio de mis hijos y, a su vez, ella también. De modo que cuando adoptamos una actitud más benevolente, más cordial, más amable, más agradable, provocamos en el otro, en general, una situación más parecida, de mayor cordialidad. En cambio, cuando vamos ya con la escopeta cargada, el otro reacciona también con la escopeta cargada. Y te pongo un pequeño ejemplo de cómo se fuerzan y cómo se educan las emociones.
A ver, ponnos un ejemplo.
Te lo acabo de poner, el del determinismo recíproco.
Ah,
¿sabes?
El determinismo, vale, correcto.
Sí, ese es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos, pero vamos, por ejemplo, si en tu casa cuando tienes niños pequeños, yo insisto mucho en lo de los niños pequeños, mis hijas ya son mayores, pero cuando uno tiene niños pequeños de 5, de 3, de 10, de 12 años, y por ejemplo en la casa se habla a gritos, o se utilizan, o no se utilizan palabras que son vehiculizadoras, vaya palabrón que acabo de decir.
Y además lo has dicho así, todo seguidito.
Ha salido bien. Sí. Bueno, pues palabras, no sé, que transportan, además de lo que quieres decir, como una dulzura, endulzar un poco las ideas, pedir las cosas por favor, tal. Eso los niños lo van aprendiendo. Lo que te decía antes, cambiar la suspicacia por la benevolencia, aprender a ser controlados, una cosa muy muy significativa, aprender a resistir o a soportar la frustración. Hay niños pequeños que no soportan la frustración y padres cobardones que no se atreven a imponer a los hijos su autoridad o su disciplina. Es lógico que la disciplina a veces choca con el deseo de tener todo lo que quieras y siempre Si a los niños no les educas desde el principio a soportar los reveses de la vida, los pequeños reveses que tienen los cincoañeros, no te digo nada cuando tengan 30 o 40.
Sí, sin duda. Bueno, Pilar, que mañana sea un éxito, seguro que va a ser la conferencia que vas a dar. Voy a recordar que es en la Fundación Tomillo, que está en la calle Serrano 136 de Madrid. Muchísimas gracias, Pilar, por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid.
Gracias a ti, Luis.
Un beso. Hasta luego, Pilar. Adiós, hasta luego. Bueno, que mañana hay una conferencia de Pilar Varela, una grandísima conferenciante, y que os invitamos a todos que vayáis. La dirección, María,
es en la calle Serrano 136, y recordamos la hora, a las 7:30 de la tarde. Así que después de escuchar Salud al Día,
exacto,
pues que vaya la gente a la conferencia emocionadamente.
Bueno, y queremos mandarle ánimos, muchos ánimos, y que se recupere lo antes posible un jugador de baloncesto, de Real Madrid, concretamente J.C. Carroll, que ha sido diagnosticado de una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas, el órgano que fabrica la insulina para que se produzca una regulación de los niveles de glucosa en sangre. También produce otras enzimas que facilitan la digestión y se puede obstruir. Una de las causas principales es precisamente la obstrucción por cálculos biliares, de las vías biliares, y de una pancreatitis. Queremos que se reponga lo antes posible. Es grave la pancreatitis. Hay que reponer rápidamente líquidos y poner un tratamiento para que el propio páncreas no se coma el páncreas. Bueno, pues que J.C. Carroll se recupere lo antes posible. María, nos tenemos que ir.
Pues muy buenas tardes, feliz tarde a todos.
Borja, buenas tardes.
Igualmente, y un saludo a J.C. Carroll.
Que se recupere. Recibir los saludos también de nuevo de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de quien nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día.